www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos y Cuba celebran el miércoles en Washington otra ronda de conversaciones sobre migración. Plataformas independientes confirman el que sería el feminicidio número 23 en Cuba en lo corrido de este año. Expulsan de Perú universitario en Matanzas a estudiante que llamó a marchar por el cambio. La policía española investiga denuncia de agresión por parte de radicales de izquierda contra exiliados cubanos. El Pentágono busca la fuente de filtración de documentos militares altamente confidenciales. Y maestros bolivianos cumplen más de un mes protestando en las calles con demandas contra el gobierno.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán este miércoles en Washington para discutir la implementación de acuerdos migratorios. Detalles con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en Washington, D.C. el miércoles 12 de abril para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que datan de 1984. En un correo a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que esto representa una continuación del largo compromiso estadounidense con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Señaló que estas discusiones bilaterales, que se llevan a cabo semestralmente, reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos migratorios. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Estados Unidos y Cuba sigue siendo un interés primordial de Estados Unidos, en consonancia con su interés de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en la isla. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre y se produce un año después de que la administración Biden reanudara tales conversaciones después de una larga pausa bajo el expresidente Donald Trump. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito de migración, la cantidad de migrantes irregulares devueltos a Cuba suman 3.093 en lo que va de año, en su mayoría desde Estados Unidos, informó el Ministerio del Interior. Según la fuente, las autoridades de Estados Unidos han devuelto a 2.260 cubanos desde enero hasta la fecha. Cuba también ha recibido en las últimas semanas migrantes de México, Bahamas, Islas Caimán. De otra parte, la tripulación del escampavía Richard Etheridge de la Guardia Costera de Estados Unidos transfirió a 5 personas a las Bahamas y la tripulación del escampavía Isaac Mayo repatrió a 38 personas a Cuba este domingo. El breve comunicado de la cuenta de Twitter de la Guardia Costera resaltó que su organización continúa impidiendo que se llegue de forma ilegal a los Estados Unidos. Asimismo, advirtió que los migrantes deben utilizar formas seguras de emigrar hacia Estados Unidos y no lanzarse al mar o poner en riesgo su vida. Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron un nuevo asesinato, mucha atención, machista, el 4 de abril y el 23º del año. La víctima es una joven asesinada el domingo a mano de su pareja en el barrio Jesús María, en La Habana. De acuerdo con las activistas, este feminicidio está vinculado a un caso de tráfico sexual y migración interna. En ese sentido, han pedido una exhaustiva investigación policial. Varias fuentes indican que el agresor llevó a la víctima al policlínico cercano, pero ya era demasiado tarde, añaden en su nota. Este asesinato machista se suma al doble feminicidio de una madre y su hija documentado el pasado jueves por Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en la provincia de Holguín. Un día antes, las feministas notificaron el asesinato de Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años, en la provincia de Cienfuegos. Y familiares y activistas siguen exponiendo a la luz pública los abusos que sufren los condenados a prisión por las protestas del 11 de julio de 2021. Mientras uno de los manifestantes, Dixon Gaisa Moré, se mantenía en huelga de hambre en una cárcel de Camagüey, según su hermana. Tomás Cardoso informa.
Sigue el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J en los penales cubanos. El sábado fue detenida en las cercanías de la prisión de mujeres de Isla de la Juventud la coordinadora en el territorio del movimiento M13. Se trata de Hilda Diegues Pérez, que pretendía llevarle a la presa política Lisandra Góngora Espinosa aseo personal y algunos alimentos, tras su traslado de la prisión del Guatabo en La Habana. Informa Hilda que fue detenida y se le prohibió su acceso a ese penal.
Yo llevaba pasta dental, desodorante, champú, cepillo de dientes, una cuchara, jabones, 3 pullovers porque la habían trasladado sin darle tiempo a recoger sus pertenencias. Entonces, próximo a la prisión, interceptan 2 motos oficiales de la seguridad, le trasladaron para la unidad de la PNR, que yo había sido detenida allí por intentar tener relaciones con personas que estaban en contra del sistema. En este caso era Lisandra. Me levantaron un acta de advertencia que no quise firmar.
Por su parte, desde Huira de Melén, en la provincia de Artemisa, Ángel Delgado, esposo de Lisandra, cuenta que habló con ella el pasado viernes y la misma le confirmó que aún tiene secuelas físicas de la violencia que ejercieron los oficiales del penal del Guatao contra ella el día del traslado.
Dice que le fueron arriba, la esposaron, la tiraron contra el piso, tiene todas las piernas llenas de moretones.
En el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey, el preso político Jorge Alexis Agüero Gómez, de 37 años de edad, condenado a 10 años por los presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos, denuncia la falta de asistencia médica que sufre, entre otros maltratos.
Asistencia médica y no se me presta. Tengo cefalea migrañosa, tengo artritis, tengo reuma, tengo una vértebra comprimida de la cervical, no se han preocupado por eso.
Y también en el propio penal de Kilo 8 sigue plantado este lunes el preso político Dixon Gaisa Moré. Su hermana lo visitó el sábado, lo vio muy mal y lo convenció de que al menos tomara agua. En el encuentro estuvo de testigo todo el tiempo el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez. Nos dijo Disney Azahares Moré.
El sábado se sintió bien mal, los dolores le estaban apretando y tomó 3 sorbitos de agua. Me prometió a mí que a partir de hoy lunes empezaría a tomar agua, que se iba a mantener y que iba a seguir. Entonces yo le dije que nosotros queríamos que comiera, que no estábamos vivos, y él me dijo que no insista, que lo va a comer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En menos de un mes, 2 activistas camagüeyanas han sido llevadas a prisión preventiva. Los detalles con Ivette Pacheco.
En prisión preventiva se encuentra en estos momentos la activista Ienelis Delgado Cue, quien fue trasladada este fin de semana hacia la cárcel de mujeres Kilo 5 en Camagüey. Leticia Cue, su madre, así lo comunicó a Radio Martí.
Ya iban a quedar el sábado, no sé si por fin había transporte, el sábado o domingo, no sé si fue el sábado o domingo, pero ya está en la granja ya. Es el kilo de mujeres, porque es el kilo 5 del kilómetro 5, eso dicen así. Ahora sí, prisión preventiva, esperar el juicio.
Delgado fue detenida el martes 4 de abril en su vivienda en la ciudad de Camagüey, según las autoridades, por el delito de desacato.
La oficial me dijo que sí, que él, el oficial Chavín, había acusado de desacato porque ella lo llamó por teléfono y le dijo, dilo, bueno, ya te sacó. Entonces, eso es lo que yo sé hasta ahora.
Tras ser detenida, Ienelis Delgado, quien es madre de una niña de 7 años, fue llevada a la sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, conocida por Villa María Luisa, donde el sábado su madre la pudo visitar.
Cuando la fui a ver, estaba toda la gente de seguridad, estaba ahí, no se puede hablar nada. Yo fui, la vi, le llevé la comida, porque ella estaba en huelga de hambre, pero no puede ser, porque yo no estoy de acuerdo con eso, porque ella se va a morir, ya está a operar los riñones. Ella no tiene esta flaquita pasando 70 libras, una mujer que mide 1.62, 70 libras, se estaba muriendo, bueno, no podía ni caminar. Le dije, no, mi amor, para luchar hay que estar fuerte.
Este lunes, Delgado Cuez se comunicó desde la cárcel Kilo 5 en Camagüey para avisarle a su madre que el viernes tendrá visita familiar.
Que le lleve este jabón, esas cosas, el viernes. Entonces, poder hablar con ella y que me explique las cosas como son. Llevarle ropa blanca porque no se va a poner ropa de preso, porque ella no quiere ceder y sigue en la misma posición. Y ahora sí, tengo que esperar porque ahora lo que sí está es la prisión preventiva.
Antes de ser arrestada, la activista Ienelis Delgado, conocida en redes sociales como Mambisa Agramontina, ofreció su apoyo a la familia de Aniet González, la mujer de 43 años, detenida el pasado 23 de marzo en Camagüey, por publicar fotos de su cuerpo cubierto con la bandera cubana, por lo que también también cumple prisión preventiva en Kilo 5. En su cuenta de Facebook, Delgado compartió fotos junto a la activista, a la que llama hermana, exigiendo su inmediata liberación. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La policía española investiga la denuncia de los exiliados cubanos sobre una presunta agresión por parte de radicales de izquierda en un bar de la capital. Desde Madrid amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los agresores atacaron el bar Apululu en el barrio madrileño de Lavapiés, donde trabajan varios cubanos vinculados a la oposición anticastrista.
Una agresión premeditada de varias personas que fueron a agredir, a lanzar botellas, a dañar, a agredir físicamente a los camareros, a los empleados, a mí personalmente. Nos defendimos. Salimos atrás, la policía salió detrás de ellos y se creó un conflicto bastante grande en un mercado donde van niños, mujeres.
Así lo explicó el dueño del bar, Miguel Caballero González, quien dijo a Radio Televisión Martí que las amenazas han sido constantes.
Básicamente esto nos viene sucediendo desde hace más de un año ya, porque estamos en uno de los barrios más comunistas de Madrid, donde opera básicamente en los sindicatos comunistas y anarquistas, opera la dictadura, opera lo que es el consulado aquí de España, y entonces ellos no toleran que nosotros estemos ahí.
Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia y empleado del local, narró detalles del asalto.
Pues un grupo de 10 personas con mi Instagram abierto llegaron al bar buscándome y tuvieron un altercamiento con los chicos, con los muchachos, con los camareros, con la cocinera, con Miguel, y destrozaron el establecimiento. Tenemos un muchacho que estuvo toda la noche en el hospital, el otro con algunas heridas. La misma situación de siempre, la intolerancia de la extrema izquierda radical y sectaria.
Según los activistas, el empleado con mayores heridas se recupera en su casa después de haber sido tratado de un hospital. La vicealcaldesa de la capital de España, Begoña Villasís, visitó el lugar para mostrar su solidaridad con las víctimas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Avanzamos. Estados Unidos investiga el alcance de la filtración y exposición de documentos militares clasificados sobre el lema Ucrania, temas de China y Oriente Medio como de África. Informa Judith Martín Rodríguez.
El Pentágono continúa investigando la filtración en redes sociales de documentos confidenciales con información delicada sobre la guerra en Ucrania. Una filtración que, de confirmarse, podría poner en peligro a las tropas ucranianas. Según expertos y analistas, los informes parecen reales, sin embargo, su contenido habría sido manipulado y alterado antes de que Rusia los publicara con el objetivo de minimizar sus propias pérdidas y exagerar las de Ucrania, proyectando así una imagen de dominio. Andrei Pitokovsky es miembro principal del Instituto de Rusia Moderna con sede en Nueva York y dijo a La Voz de América.
Es una filtración, por supuesto, de las que se pueden ver los oídos de la propaganda rusa y los servicios especiales, principalmente por la cantidad de pérdidas que es absolutamente ridícula. 17.000 rusos y 75.000 ucranianos. Este error los expone por completo y muestra que la razón principal de esto fue convencer al público ruso de que solo murieron 17.000 soldados.
Los archivos clasificados no reflejan muchos detalles comprometedores, pero sí incluyen los esfuerzos estadounidenses y los de la Alianza Atlántica para incrementar las capacidades ucranianas en defensa. Detalles sobre las entregas de armas desde Occidente, así como el entrenamiento y disposición de las tropas ucranianas, revelando pistas clave para el ejército del presidente Vladimir Putin. En tanto, Ucrania desmiente los datos que reflejan que las relaciones entre Kiev y sus aliados de Occidente son débiles. Por ahora, expertos destacan que es complicado medir el impacto real de esta publicación en los combates a corto plazo en Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Legisladores en Tennessee son nuevamente convocados hoy para votar en el Pleno, esta vez para restituir a un legislador estatal expulsado. Detalles con Héctor Contreras.
El Consejo Metropolitano de Nashville, que retoma hoy sus labores después del fin de semana de Pascua, podría reinstalar a uno de los dos legisladores demócratas afroamericanos expulsados por sus colegas republicanos la semana pasada, luego de que los dos funcionarios y uno de sus colegas, que no fue expulsada, se unieran a una protesta por el control de armas en la Cámara de Representantes de Tennessee. La medida podría darse luego de que varios concejales comentaran públicamente que quieren enviar al exrepresentante Justin Jones de regreso a la Cámara Estatal. Paralelo a esto, se anticipa que el representante expulsado de Memphis, Justin Pearson, podría ser reintegrado a sus labores en una reunión del miércoles de la Comisión del Condado de Shelby. Tanto Jones como Pearson han dicho que quieren ser reelegidos y plantean presentarse a una elección especial, un evento que podría realizarse en los próximos meses. La representante de Knoxville, Gloria Johnson, quien conservó su puesto en la Cámara de Representantes por un solo voto, sugirió que la raza probablemente fue uno de los factores por el cual Jones y Pearson fueron expulsados, pero ella no, y les dijo textualmente a los periodistas, podría tener que ver con el color de nuestra piel. Por su parte, el representante por Tennessee, Sam McKenzie, aseguró que la disputa política no puede estar por encima de los verdaderos intereses sociales, y agregó,
esto no se trataba de una corte canguro que pasó. Se trata de esos tres niños pequeños y esos tres guardianes, esos tres adultos cuyas vidas simplemente se las quitaron sin sentido con armas de destrucción masiva.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos realizará esta semana pruebas iniciales de un sistema de asilo rápido en puntos fronterizos. Los detalles desde Washington DC con Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden iniciará esta semana la realización de pruebas de detección de asilo más rápidas para los inmigrantes atrapados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El Departamento de Seguridad Nacional informó que como parte de los preparativos para el fin de las restricciones fronterizas por el COVID-19 en mayo, los oficiales de asilo de Estados Unidos llevarán a cabo evaluaciones iniciales de asilo para una pequeña cantidad de migrantes en unos días mientras permanecen bajo la custodia de las autoridades fronterizas. La portavoz de Seguridad Nacional, Marcia Espinosa, dijo que las entrevistas se realizarán por teléfono y los migrantes tendrán acceso a asesoría legal durante estas evaluaciones. El gobierno de Estados Unidos implementó nuevas restricciones fronterizas en los últimos meses mientras lidia con un número récord de migrantes atrapados cruzando ilegalmente. Las pruebas con evaluaciones de asilo más rápidas informará las mejores prácticas si la administración decide aplicarlas de manera más amplia en el futuro, dijo la portavoz Espinosa, pero no especificó cuál será ahora el punto fronterizo donde se implementarán las pruebas de esta medida. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Armada de los Estados Unidos informó que su destructor USS Milius efectuó hoy una misión de derechos y libertades de navegación en el mar de China Meridional cerca de las Islas Spratly. El anuncio coincidió con maniobras del ejército chino alrededor de Taiwán, que incluyeron ataques simulados contra la isla, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Pekín. La Armada de Estados Unidos dijo en un comunicado que esta operación de libertad de navegación defendió los derechos y uso legítimo del mar y que es coherente con el derecho internacional. El ejército chino condenó el paso del destructor por aguas de Pekín, que se disputa entre varios países del sudeste asiático. Afirmó que el buque de Estados Unidos ingresó ilegalmente en esa zona sin aprobación del gobierno de Pekín. La batalla por Bakhmut, la más larga de la guerra en Ucrania, mantiene enzarzadas a las fuerzas ucranianas y rusas, cuyos efectivos disputan con crudeza cada palmo de terreno. Ucrania controla la situación en Bakhmut, pero esta sigue siendo difícil ante la superioridad numérica de las tropas rusas, reconoció el portavoz del mando oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la fuente, se toman todas las decisiones para no permitir a los rusos romper las defensas ucranianas y conservar la vida de los soldados. A propósito, como algo curioso, un músico ucraniano ha prometido tocar el himno nacional hasta que su país logre la victoria.
El himno nacional de Ucrania suena cada mañana en Kiev en el trombón de Valentin Dotkin. Este director de orquesta jubilado de 80 años decidió desempolvar su instrumento musical después de que el líder ruso Vladimir Putin enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022. Hace más de 30 años que no tocó el trombón. El comienzo de la guerra a gran escala me hizo volver a tocar el trombón. Su interpretación ocurre todos los días en compañía de su esposa. Consiste generalmente en el himno nacional y Chevrona Kalina, una canción folclórica muy popular que se convirtió en el himno oficioso de la resistencia. Todos los días, sin importar el clima, nos reunimos a las 9 a.m. en punto. Primero hacemos un minuto de silencio. Luego cantamos el himno nacional, Chevrona Kalina. De esta manera enviamos al universo nuestro deseo salvaje de vencer a estos orcos. Dotkin afirma que los residentes le agradecen su música y que le dicen que los vuelve a la vida.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cumple este lunes 100 días en el poder. La agencia de noticias CF destacó que Lula da Silva tuvo que dedicar varias semanas a prestar toda su atención a la cúpula de las Fuerzas Armadas y de otros cuerpos de seguridad para empeñarse en despolitizar los cuadros de mando. A nivel nacional, Lula da Silva recuperó el Bolsa Familia, el principal programa de subsidios a los pobres, y el programa de viviendas populares Mi Casa, Mi Vida. La agencia reporta que el brasileño también impregnó su gestión de gestos a los grupos sociales marginados como mujeres, minorías sexuales y raciales. Entre los gestos, nombró 11 mujeres para dirigir un total de 38 ministerios, la mayor proporción de ministras de la historia de Brasil. Entre tanto, en Bolivia, maestros protestan en calles desde hace más de un mes con demandas al gobierno sobre salarios y programas de enseñanza. Desde La Paz se reporta Fabiola Chambi.
Hace unas 5 semanas que los maestros del área urbana en Bolivia han asumido medidas de presión con marchas y huelgas que han ido agravando el conflicto con el gobierno del presidente Luis Arce, exigiendo atención a varias demandas. Uno de los puntos más polémicos y en el que aún no hay un acercamiento es el plan de enseñanza para los estudiantes, debido a que, como denuncia el sector, las autoridades educativas decidieron implementarlo desde esta gestión sin un consenso previo. Al respecto, el ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Osmar Cabrera, señaló 3 aspectos claves sobre el contenido.
Que esta currícula no ha sido construida ni analizada por los maestros. De ahí entramos al segundo debate. Si hay una nueva actualización curricular, hay nuevos contenidos, porque no hay un nuevo presupuesto para implementar los mismos. Tercer elemento, ya identificamos ciertos contenidos que están siendo mediáticamente observados por la sociedad.
Por su parte, el ministro de Educación, Edgar Paria, aseguró que hay voluntad de diálogo y que se han hecho propuestas desde el gobierno para atender los pedidos del sector, aunque también criticó la movilización de los maestros porque, según dice, existen implicaciones políticas.
Totalmente innecesarios los movimientos. Cuando se ha atendido, se ha analizado el tema del presupuesto, innecesario cuando hay voluntad de seguir conversando.
En diálogo con La Voz de América, el dirigente de los maestros, Osmar Cabrera, explicó también los otros pedidos que tienen, como la designación de un mayor número de maestros para atender la demanda educativa a nivel nacional, al considerar que existe un déficit histórico. Algunos maestros han asumido la extrema medida de la huelga de hambre y ya se han registrado varias bajas. Para hoy está prevista una nueva reunión de grupos sindicales con el ministro de Educación, pero la exigencia ahora es una audiencia directa con el presidente Luis Arce. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A propósito, seguimos en Bolivia porque 12 muertos ha dejado un accidente vial, el más grave del año en ese país.
La colisión frontal entre 2 vehículos dejó 12 personas muertas en una carretera de Bolivia. Entre las víctimas se cuentan 2 menores. El accidente ocurrió el viernes entre un camión de alto tonelaje y un minibús de pasajeros en una carretera entre la ciudad de Oruro y el poblado de Pisiga, fronterizo con Chile. Las autoridades indicaron que el chofer del camión estaba herido, mientras que el conductor del otro vehículo falleció.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, ha expresado su alegría por la masiva asistencia de fieles a los templos católicos durante la Semana Santa, a pesar de que el gobierno de Daniel Ortega prohibió las procesiones en las calles. Durante su homilía en la misa de Pascua, el arzobispo de la arquidiócesis de Managua dijo que los informes que recibió de los sacerdotes indican que las iglesias han estado prácticamente llenas. Brenes resaltó que miles de católicos siguieron de forma virtual las Eucaristías a través de las transmisiones de la arquidiócesis en redes sociales. Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia Católica nicaragüense viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y el encarcelamiento de sacerdotes, así como la prohibición de algunas actividades religiosas.
El Pepe. El Pepe.
Y
Ya a las 5:24, quieto, quieto. En primera ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya un resultado final en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago, con tres cubanos en su alineación, vencieron a los Mellizos de Minnesota 4-3, y menos mal que el partido se jugó durante el día, porque últimamente ha hecho mucho frío allá en Minneapolis, Minnesota. La diferencia es, en vez de 3-4 grados centígrados, está a 13 o 14 grados centígrados. Así que, muy bien. En este partido no jugó Joan Moncada, el cubano de los Medias Blancas, pero sí jugó Luis Robert Moirán. El center fielder se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez, dejó hombres en base, pero está bateando 333. También jugó Yasmani Grandal y conectó dos hits, incluyendo su tercer doblete de la temporada. Impulsó carrera, su quinta, así que Yasmani Grandal, muy productivo con dos imparables, está bateando 300. Y Oscar Colás, el cubano right fielder, también con un imparable en tres turnos al bate, un boleto negociado, está bateando 306. El ganador fue Dylan Cease, su segunda victoria. El perdedor, Kendall Maeda, el japonés, con su segunda derrota de esta temporada. Bueno, anoche dos pitchers cubanos ganaron partidos abridores en el béisbol de las Grandes Ligas, y uno de ellos es un joven derecho que había estado con la organización de los Cardenales de San Luis, pero no dio la talla y lo mandaron varias veces a las ligas menores. Luego se lo mandaron a los Piratas de Pittsburgh, y da la casualidad que ayer lanzó el partido más espectacular de su carrera profesional. Los Piratas habían vencido ayer a los Medias Blancas de Chicago 1-0. Y el joven cubano Johan Oviedo ganó su primer partido, 6 entradas, 2/3, solo 5 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 5. De 89 lanzamientos, 62 fueron strikes, y fue la mejor apertura de su carrera profesional. Y los Yankees, gracias al zurdo cubano Néstor Cortés, que ganó su segundo de la temporada, los Yankees vencieron a los Orioles en Baltimore 5-3. Néstor Cortés, 5 entradas, 1/3, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 5. 60 strikes en 91 lanzamientos. Y por supuesto, Aaron Judge, el juez, conectó no uno, sino que dos jonrones en este partido.
Y algo muy importante, Pepito, es de esas jugadas tan cruciales, tan importantes, y sobre todo de los nuestros, que están en nuestra página de Radio Televisión Martí. Pueden ver ahí los videos, los pueden.
Sí, así mismo.
Porque Pepe lo describe muy bien, porque es el number one, pero es que en los videos se ve y se va a reforzar la imagen.
Y en las redes sociales yo puse justamente el desempeño de estos dos pitchers cubanos que están acabando en el béisbol de las Grandes Ligas.
Estamos en la jugada.
Así es. Bueno, los playoffs o play-in de la NBA, como le quieran decir, arrancan mañana con el partido Miami Heat aquí en casa contra los Halcones de Atlanta a las 7:30. El que gane ese partido clasifica automáticamente a los playoffs, y también mañana los Lakers de Los Ángeles entretienen a los Timberwolves de Minnesota a las 10 p.m. El que gane ese partido avanza. El que pierda todavía tiene un repechaje. Por ejemplo, en la serie Atlanta-Miami, el que pierda ese partido jugaría contra el ganador entre los Toros de Chicago y los y Toronto, así es, los Raptors, mientras que Oklahoma City Thunder y Nueva Orleans jugaría contra el perdedor de mañana entre Minnesota y los Lakers. Esto es el play-in para ver quién va a los playoffs. Damas y caballeros, la vida tiene sentido mañana para 2,000 millones de personas. Hay Champions League.
Champions League.
El Benfica de Portugal contra el Inter de Milán a las 3 p.m. hora de Cuba. Y al mismo tiempo, el Manchester City de Pep Guardiola recibe al Bayern de Múnich. Increíble, pero cierto. Y el miércoles, el Real Madrid contra el Chelsea. Es una revancha del año pasado, cuando el Real Madrid eliminó al Chelsea en la Champions League, y el Milán contra el Napoli. El primer partido va a ser en Milán, el segundo en el Estadio Diego Armando Maradona en Napoli. Y ya el equipo Napoli está teniendo su mejor temporada en toda la historia del equipo y espera colarse en las semifinales de la Champions League. Y por supuesto, a la UEFA le gustaría ver un nuevo campeón este año. Tienen muy pocas opciones, el Napoli es uno de ellos. El Benfica, por supuesto, juega mañana contra el Inter, ambos ex campeones europeos. El Bayern de Múnich contra el Manchester Manchester City. El Manchester City nunca ha ganado la Champions League, pese a haber invertido más que nadie 5 años consecutivos, teniendo la alineación más cara de Europa, o la segunda más cara de Europa, y no ha estado pero ni cerca de ganar una Champions League. Mañana se enfrenta al Bayern de Múnich, y Pep Guardiola tendrá una difícil tarea. Por alguna razón desconocida,